¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y, como siempre, me da muchísimo gusto que los acompañe el día de hoy. Un día muy interesante en información. Por un lado, Cibanco hace dos cosas al mismo tiempo que son como medio contradictorias. Le vende todo su negocio fiduciario a Multiva, el banco de Olegario Vázquez al DIR, en que una operación que no se ha divulgado el monto, pero que debe ser muy elevado, porque estamos hablando de que Cibanco era el mayor fiduciario del país. Y lo que pasó es que tras la intervención el 25 de junio, pues la Comisión Nacional Bancaria y Valores les dijo, y la Secretaría de Hacienda, les dijo a todas las empresas que tenían fideicomisos con Cibanco, con Intercam, que se fueran a la banca de desarrollo y dijeron, excuse me, gracias, pero no thank you. Y entonces han ido cambiando y ahorita es muy importante que se haya logrado esto. Pero ese mismo día se anuncia que Cibanco está demandando ni más ni menos que al secretario del Tesoro y a la directora del FinCEN, que es como algo así como la WIF en Estados Unidos, esta red de control de delitos financieros, por la intervención, por los daños que le está haciendo, las acusaciones, porque niegan haber tenido operaciones de lavado de dinero, porque no le han dado derecho de audiencia. El hecho es que el Departamento del Tesoro, no sé si a raíz de esta denuncia o qué, pero otorgó un nuevo plazo hasta el 20 de octubre para empezar a aplicar las sanciones contra Cibanco, contra Intercam y contra Vector. ¿Qué sanciones? Las sanciones son allá, en Estados Unidos, para los intermediarios de allá, no de aquí, para que no puedan realizar ninguna operación con estos tres intermediarios acusados de lavado de dinero y de favorecer el contrabando ilícito, sobre todo de opioides y de apoyar a empresas chinas relacionadas con el narcotráfico. Son acusaciones muy severas que efectivamente no se sabe más sobre qué pruebas pueda tener o no el FinCEN. Yo no sé, y con esto abro la mesa y saludo y el debate y todo lo demás, Pepe, y usted Marco Mares. Yo no sé si hay antecedentes de otro banco mexicano que haya demandado al gobierno de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro es el equivalente a la Secretaría de Hacienda y el FinCEN es el equivalente a la UIF. No, aquí en México están demandando a muchos bancos a las autoridades, así lo por viaje. Pero allá, no sé, y yo creo que no va a ganar Cibanco, porque ni modo que el Departamento del Tesoro se eche para atrás en la primera regulación que tiene que ver con esta nueva ley para combatir el lavado de dinero. Yo creo que Marta en Parteaguas es bien interesante lo que vaya a pasar, de pronóstico reservado. Marco, buenas noches. Pepe, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, pues son varios temas. En primer lugar, hay que decir que esta nota que ya adelantabas de la venta del negocio fiduciario por parte de Cibanco a Grupo Financiero Multiva fue anunciado a través de este servicio de información de MISNET de la Bolsa Mexicana de Valores, pero ya está siendo ratificado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hoy está anunciando, hace unos momentitos, está difundiendo su comunicado en el que dice que avanzan en el proceso de venta de una parte significativa de las operaciones de Cibanco y de Grupo Financiero Intercam. Esta parte del negocio fiduciario de Cibanco a Multiva, como tú bien lo dices, no se menciona exactamente en qué monto se está realizando ni de qué proporción será todo el negocio de compraventa. Y en el caso de la otra institución, que es Intercam Grupo Financiero, es Capital Bank quien va a comprar, no dice tampoco cuánto, dice que una parte significativa de las operaciones de Intercam Grupo Financiero, que incluye activos de Intercam Banco y diversas entidades que lo integran, este proceso, dice la Secretaría de Hacienda, va a permitir dar continuidad a la atención de sus clientes y ahorradores, y además enfatiza en el hecho de que hubo distintos o diversas instituciones del sistema financiero que manifestaron su interés en participar en el proceso. Así es de que, bueno, pues este es el doble mensaje que hoy se está recibiendo en el sector financiero. Por una parte, como también lo apuntabas, Mari Carmen, el hecho de que FinCEN, esta red en contra del lavado de dinero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, extiende su plazo que había dado originalmente a las instituciones de Estados Unidos para que no tengan operaciones de intercambio con las instituciones señaladas mexicanas, pues se extiende hasta el próximo mes de octubre, por un lado, y el reconocimiento al trabajo que viene haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde la intervención de las propias instituciones hasta estas acciones que hoy mismo nos estamos enterando que están ocurriendo. Creo que todo esto tiene que ver con ese aplazamiento que está anunciando el Departamento del Tesoro y que sin duda pues es la prolongación de esta agonía que ya se viene registrando por parte, por lo menos, de estos dos bancos que hoy pues ya están siendo vendidos parcialmente. Creo que se trata de un tema muy relevante. Por el otro lado, la demanda que interpone Cibanco en contra del Departamento del Tesoro, el titular del Departamento del Tesoro, y en contra de la titular de FinCEN, es relevante en la medida en que argumenta que no hay ninguna prueba fehaciente ni ningún elemento que le permita al propio banco investigar las acusaciones que han hecho en su contra. Así es de que noticias muy importantes, las vamos a comentar. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares. Marco, buenas noches, Mari Carmen Cortés.
Hola, hola.
Buenas noches, Mari Carmen. Así es, yo creo que hoy fue el día propiamente de conocer qué está pasando con estos bancos investigados por el Tesoro de Estados Unidos, por FinCEN, su unidad de inteligencia financiera, de en contra del lavado de dinero, la que tienen el Tesoro de Estados Unidos. El Tesoro, bueno, recordemos, desde el 30 de junio prácticamente los empezó a investigar a estos dos bancos, a CI Banco, a Intercam y a Vector Casa de Bolsa. Y hoy, bueno, pues tenemos noticias de dos de ellos. Uno, varias noticias de CI Banco. Una es esta, que en efecto se mete a una, y yo tampoco recuerdo, Mari Carmen, tú decías que no recuerdas, yo tampoco recuerdo una demanda de un banco mexicano al Tesoro de Estados Unidos, directamente al Tesoro de Estados Unidos, directamente
al
secretario del Tesoro, a la directora de FinCEN, directamente a ellos. No recuerdo una demanda de estas. Estas, por un lado, CI Banco hace esa demanda para pues tratar de resarcir los daños, que sí pues, son bastantes, porque ya prácticamente pues está desapareciendo CI Banco al no poder operar bien a bien con Estados Unidos. De ahí alega pues la desaparición de las operaciones que tienen en Estados Unidos, la contratación de Visa, que obviamente Visa quitó todas las tarjetas en ese momento, los problemas que tuvo con los fideicomisos con Estados Unidos, en fin, que sí pide un resarcimiento de los daños, CI Banco. Vamos a ver cómo opera esto. Yo creo que tiene pocas posibilidades, sinceramente, de operar, pero pues llama la atención que se anima a hacerlo. Qué bueno que se anima a hacerlo. Aparte de eso, bueno, pues se da a conocer que en efecto hoy Multiva compra el negocio fiduciario, que es un negocio que además el de los fideicomisos de CI Banco, pues no estaba siendo investigado para nada con el tema del lavado de dinero. Este estaba suera, estaba encapsulado totalmente el negocio fiduciario, pero pues ese negocio fiduciario era el más grande del país. Se han ido algunos de los fideicomisos, pero era el más grande del país, incluso con riesgo sistémico. Así que esto Multiva lo está comprando, el grupo financiero Multiva, el de Olegario Vázquez Aldir lo está comprando, una compra fuerte que hace ahí Olegario. Y CI Banco, además, el día de hoy, por si fuera poco todo esto, pues se da a conocer la nueva prórroga que tiene. Ya no va a ser para el 4 de septiembre, pasa para el 20 de octubre. Esto el Tesoro lo da a conocer para que dejen de operar. Eso por el lado de CI Banco. Y por el lado de Intercam, en efecto, pues hoy fue Capital Bank el que está comprando activos de Intercam. También, pues, es clara la jugada de Intercam y de Citibanco, salvar lo que puedan de sus activos, venderlos y realmente, pues, de lo perdido, lo que se recupere. Después de una investigación que te hace el tesoro de esta magnitud, la verdad es que no puede salir bien librado. Yo creo que ahí Citibanco e Intercam lo supieron y están vendiendo, pues, parte de sus activos buenos todavía. Pues yo creo que hacen bien, porque va a ser muy complicado que salgan adelante después de esto.
Ahora, Capital Bank es un banco chiquito. Estoy aquí leyendo que fue fundada en 2019 por René Saúl Farro junto con Fernando Sandoval, y es un banco pequeño. Me llama la atención que el comunicado de la Secretaría de Hacienda, son esos comunicados que antes me daba el lujo de romper en las cámaras y chachas, pero como ahora todo es por internet, no voy a romper mi iPad, entonces pues no puedo romper el comunicado. Pero qué mal comunicado de la Secretaría de Hacienda, no dice nada. Bueno, sí dice que se vende una parte significativa del banco. ¿Qué activos, qué significativos? Si tú eres cliente del banco, ¿te imaginas la angustia que te quedas? No tienes ni idea. Oiga, estimado cliente, le informamos que una parte significativa del banco, incluido mi depósito, bueno, yo no soy cliente de Interbank, claro, afortunadamente, pero bueno, incluido mis cuentas, o qué, los depósitos, o qué pasó, a quién se fue, qué es Capital Bank, qué capital tiene Capital Bank, cuánto costó, cómo se pagó. Y también dice comunicado que se acordó transferir la actividad fiduciaria. El comunicado de Multiva claramente dice que lo compró. O sea, sí. Que no fuera, no el gobierno. El gobierno había dicho que iba a pasarle a la banca de desarrollo la actividad fiduciaria. El comunicado que tú decías que está en el Emisnet, o ustedes dos, se lo envió a la Bolsa Mexicana de Valores Multiva, dice que se compró.
Sí, pero no también dice en ese comunicado que estaba sujeto a la aprobación de las autoridades correspondientes.
Que por lo visto ya.
Y yo creo que con esto que ya está dando a conocer la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues es prácticamente una realidad. Lo que hizo con toda razón y con todo derecho Multiva de Olegario Vázquez Saldir es decir lo que corresponde. Falta la autorización, que las autoridades den su visto bueno, y bueno, pues ya yo creo que con este comunicado, pues, es más que suficiente.
Lo único malo de todo esto es que otra vez es Hacienda el que sale y no sale la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
¿La qué?
¿Dónde está la Comisión Nacional Bancaria de Valores? ¿Dónde está? O sea, la comunicación del regulador directo no salen. O sea, es impresionante cómo en todo esto tiene que salir como Hacienda de salvavidas, porque la comisión no sale.
Pues es lo mismo, es absurdo, que Pemex. ¿Ya? Ha salido el director general de Pemex para decir qué está pasando.
No, sea la Secretaría de Energía.
O la presidenta.
A salvar esto también.
Pues bueno, la verdad es que creo que está mejor que salga Hacienda, porque la comisión, pues, ha chutado chueco. ¿No?
Vamos a un corte.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera, y hoy la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que sí existe, que tiene un presidente que sí cobra salario y debe ser elevadito, que se llama Jesús de la Fuente, que ya está, que se va, que se va, que se va, y no se ha ido.
¿Como no, la canción?
Como la canción.
Que te vas.
No, es como el cuento de Pedro el Lobo, ¿no? Ya se va. Creo que no hay columnista que no hayamos dicho que se va a ir Jesús de la Fuente, y que creen, ahí sigue, ¿no? Y que porque se están peleando las dos vicepresidentas, y que si el presidente Sheinbaum lo mantiene, que si López Obrador lo puso, y que la abuelita de Batman, el caso es que ahí sigue. Pero bueno, hoy publica el índice de capitalización de la banca múltiple al cierre de junio del 2025, y el banco, que está pero muy para abajo, todos están en nivel, en alerta 1, o sea, ninguno está en riesgo para la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero sí banco está a la mitad de todos los índices. Mientras que el índice de capitalización del promedio de la banca es de 20%, él tiene 10.83 y banco. Mientras que lo que se refiere al coeficiente de capital fundamental, CSFE, que en el sistema está de 16.58, lo tiene a la mitad Cibanco. Y lo que también tiene a la mitad es el coeficiente de capital básico, que son indicadores que a usted y a mí no nos dicen nada, pero que sí dicen para mucho, para los que saben, la calidad del capital que tiene el banco. No está abajo de categoría 1, pero sí está muy por debajo del resto de los bancos. Y yo no veo en esta lista a Capital Bank UK. Lo voy a buscar con calmita, pero no lo veo.
Pues sí, habrá que buscarlo, Mari Carmen. Lo cierto es que pues se registra un elevado nivel de capitalización, eso hay que destacarlo, en términos generales, que ronda el 20% en el índice de capitalización. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tienen un nivel muy por encima de lo que exige la autoridad a todas las instituciones bancarias, que deben de tener como nivel de capitalización mínimo. Aquí están llegando al 20%, y eso sin duda alguna es reflejo de una banca muy sana, muy fuerte en términos generales en México, y eso lo han venido presumiendo los banqueros desde hace mucho tiempo, y es una realidad. Qué bueno que esté ocurriendo, y ese dato es importante.
A ver, ahora con esta, a ver, fíjate, el índice mínimo que te pide, el índice de capitalización mínimo que te exige la autoridad, y nosotros además lo hemos hecho así como el tema de Basilea, es 8%. Está muy por encima del 8%. Quiere decir que en efecto los bancos mexicanos están sólidos, no hay problema de ninguna crisis, realmente van bien. Incluso los bancos grandes, los de riesgo sistémico, el más elevado en índice de capitalización es Inbursa, 23%. Le sigue Banorte, 21.72%. Le sigue Banamex, 21%. BBVA, el banco líder de México, el 20%. Santander, 19%. Scotia, 18%.
Son los sistémicos.
HSBC, 17.90%. Todos muy por encima.
Pero si Banco tiene es 83. Y Capital Bank compró Autofin en 2023, pero tampoco está Autofin en la lista. Ah, sí, Autofin está de los más bajos de capital con 13.23. Entonces le están vendiendo a Intercam, que tiene pues un índice de capital bajo, a un banco que tiene un índice de capital menor. Yo pues, no entiendo.
Yo creo que ahí, bueno,
yo
ahora
no entiendo.
Está por encima del índice mínimo, ¿no? O sea,
pero si ya bien. Tenemos en la línea, y es la nota del día, a Margarita Ríos Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia, que hoy tuvo su última sesión, muy a mi pesar. Y Margarita, para mí hoy es un día triste, y yo quiero felicitarte por el discurso que diste cuando acabó la sala 1, creo que la que tú estabas encabezando. Pues platícanos tú, pues ahora sí que cómo te sientes. Yo creo que es una pérdida muy grande lo que es se registró hoy, pero cuéntanos.
Hola, muy buenas noches, Mari Carmen. Me encanta poder estar con ustedes esta noche. Mari Carmen, Marco, José.
Gracias. Margarita,
muchas gracias por tus palabras, Mari Carmen. Las atesoro mucho. No hemos tratado de hacer más que lo mejor que hemos podido. Estoy privilegiada de haber servido a mi nación cuando tuve la oportunidad, sin titubeos. Y de verdad procuré, más bien di lo mejor de mí. Espero que haya sido para bien siempre del país. Tengo sentimientos encontrados, pero tengo que decir, porque pues como mexicana y más que nada como una persona que siempre se ha dedicado al análisis institucional, me decían la abogada de las instituciones por ahí, sí, la persona que me invitó a trabajar, sí, al gobierno hace algunos años, y que me sigo agradeciendo eso. Me parece que es pues algo que no abona la fuerza institucional, un cambio tan drástico, la trayectoria de la primera sala, de la segunda sala. Teníamos 30 años de la reforma constitucional del último día de 1994, que creo que con el tiempo brindó esplendores en materia de derechos humanos para la sociedad mexicana, muchos de los cuales quizá la sociedad mexicana no es muy consciente. No es muy consciente del paraguas que esos derechos generaron. Qué bueno que se hizo, esa es la idea de esa reforma, esa es la trayectoria que llevaron las salas. Vamos a pasar a una fase nueva. Yo lo he manifestado muy respetuosamente, con mucha claridad también. Como yo insisto, soy una persona institucionalista. Yo pues tiendo más bien a buscar fortalecer a las instituciones. ¿Por qué las instituciones? Porque es el armazón, es la estructura que fuimos generando generación tras generación, y que son estructuras que la idea es que trasciendan a nosotros, que otras personas lleguen y aporten lo mejor, y luego otras, para que no sea una cuestión de personalidades particulares, sino la suma de todos los esfuerzos. Para mí esas son las instituciones. Entonces, como yo dije el miércoles pasado, pues sí me parece que es no deja de ser un hecho histórico que no celebro la desaparición de la primera y de las segundas salas. Insisto, pasaremos a una fase nueva. Yo deseo que a las siguientes integraciones de los tribunales, en particular de la Corte, por hablamos de las salas, pues tenga la visión de proteger los derechos humanos, que ese retome esa misión de las salas y que lo puedan hacer de una manera que sea pues administrativamente fácil.
Claro.
Porque cuando se complica la cuestión administrativa, el trabajo en la Corte es tanto y tan demandante que te puede privar de estudiar a fondo los asuntos. Entonces,
sin duda, Margarita.
Tiene que fluir bien.
Es muy importante. Margarita, te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Abrazo,
Margarita.
Marco Antonio.
Igualmente. Pues yo creo que es un día que seguramente quedará marcado en la historia, Margarita, porque es un día en el que se celebró la última sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como la conocimos hasta ahora. Y pues ha habido una enorme controversia sobre lo que viene. Tú que nos mencionas este perfil institucional que tienes, evidentemente debes de tener una opinión al respecto de este cambio con un proceso de elección que se llevó adelante y que también ha sido pues muy controvertido, muy señalado. ¿Cuál es tu opinión respecto del cambio que estamos viviendo?
Bueno, ahí también tendría que anteponer otra cruz de mi parroquia. Yo soy analista en políticas públicas, yo soy doctora en políticas públicas. Entonces, si algo vemos las personas que nos gusta el análisis serio de políticas públicas, es toda política debe tender a solucionar un problema. Y tiene que haber una relación directa entre el problema y la propuesta de solución. Y tiene además que diseñarse de una manera que pretenda evitar los efectos perversos de las buenas ideas. Yo tengo muchas dudas en el diseño, en cuanto a política pública, de este nuevo sistema judicial, porque creo que no necesariamente la solución que se brindó como solución va alineada con el problema que se dice que es el problema. Y además sí creo que puede haber muchos efectos perversos.
Sí.
Así se conoce en la teoría, no es un adjetivo calificativo.
Sí, claro.
Puede haber muchos efectos imprevistos.
Sí, claro, Margarita.
Que puede ser perjudicial.
Sí, claro, estamos platicando con Margarita Ríos Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta el día de hoy, precisamente, te saluda José Yuste. Margarita, la verdad es que se hizo un muy buen trabajo en la Corte, te conocía yo como jefa del SAT, ahora con esa trayectoria, la verdad es que nos asombraste. Y tú fuiste presidente de la primera sala de la Corte. ¿Sí? Ahora que van a quitar la primera y la segunda sala de la Corte, la verdad es que suena bastante, pues, bastante dañino para la forma de operar de la Corte, incluso, ¿no? Si nos quieres contar.
Yo creo que representará un desafío administrativo importante y precisamente algo que puede generar efectos indeseables en la dinámica de trabajo, y yo esperaría que no en la calidad de trabajo, de la siguiente integración de la Corte, porque esa es una facilidad de especialización de las salas. Y además cuentan con personal muy, muy profesional en las secretarías de acuerdos. Es decir, no nada más nosotros que votamos los asuntos y que los estudiamos a fondo, sino nuestros equipos de trabajo o los equipos de trabajo que permanecerán en la Corte, ¿no? Entonces yo creo que esas medidas son a las que me refiero. ¿Por qué retirar las salas? Yo no encuentro, reitero de verdad y lo digo con mucho respeto, siempre para mí una solución de algo es porque hay un problema. Entonces esta solución o esta alternativa que se diseña, yo no veo el problema que haya generado por qué quitar las salas, por qué llevar todo al pleno. O sea, me parece a mí que es una cuestión desbordada. Yo creo que a mí me gusta distribuir el trabajo, creo que equilibrarlo institucionalmente es lo correcto. Entonces yo no veo con claridad qué problema se va a solucionar al haber retirado las salas.
Margarita, nos va a agarrar la guillotina. ¿Te podrías quedar un ratito en la línea y seguimos platicando? Porque sí es muy interesante. Yo tampoco entiendo por qué desaparecieron las salas, pero que abundes un poco sobre la importancia, el trabajo que realizaban. ¿Nos podrías permitir permanecer en la línea, por favor?
Claro, con todo gusto.
Gracias.
Me aguanto el café, que no tendré café.
Margarita Ríos Farjat, ministra hasta hoy de la Suprema Corte de Justicia. No se vaya.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
¿Quieres
anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Le agradecemos mucho a Margarita Ríos Farjat, que hasta el día de hoy ha sido ministra de la Suprema Corte de Justicia. Oye, muy feo esto, pero pues es la realidad. Margarita, nos platicabas sobre algo que yo tampoco entiendo. ¿Por qué con la reforma? Hay muchas cosas que no entiendo, la reforma judicial, pero la desaparición de las salas. A mí se me hace más lógico y más eficiente que trabajen cinco, eran ustedes cinco por sala, ¿no? A que ahora estén los nueve dirimiendo todos los temas, que se va a hacer, pues yo creo que un cuello de botella.
A ver, yo creo que hubo una gran ventana de oportunidad, así nuevamente le decimos a las personas que nos gusta esto de estudiar las políticas, una gran ventana de oportunidad para haber hecho transitar una reforma que fuera de justicia, de renovar no las personas, sino el sistema de justicia, de hacer que fuera alcanzable a la gente, comenzando por las fiscalías, por ejemplo, ¿no? Con los jueces de los estados, ¿no? Los poderes judiciales de los estados, y acabó siendo esto una reforma que simplemente cambia la titularidad de órganos. Creo que esa ventana de oportunidad se quedó un poco parca en lo que se pudo haber aprovechado, pero creo que habrá que retomar en el porvenir de hacer modificaciones que vayan acotando esta reforma y que nos permitan transitar a un mejor sistema de justicia. Volviendo a las salas, yo estimo en lo personal, lo digo con mucho respeto, reitero, y más allá de que yo me ya termine o no, lo que sea, yo creo que pues la desaparición de las salas a mí me genera un signo de interrogación muy grande, ¿no? Había un trabajo muy disciplinado, muy transparente, muy, muy especializado en las salas, y eso permitía precisamente la fluidez. Cada miércoles, por ejemplo, en la primera sala estudiábamos a fondo 50 asuntos cada semana. Entonces, es mucho. Y son 50 asuntos, son muchos asuntos. Y además la racionalidad, pues tu capacidad como persona es limitada. Te cansas, el tiempo es limitado. De manera que tienes que administrarlo muy bien para que ningún asunto pues demerezca de tener tu atención. Entonces, ver no nada más tus 50, sino ahora los otros 50 de la otra sala, más lo del pleno, y discutir 11 personas, bueno, 9 personas, asuntos que no son necesariamente de la misma especialidad, me parece que puede ser en detrimento pues de las propias personas que integren el siguiente tribunal, pero ellos ya verán cómo se organizan. Yo nada más tengo muchas dudas sobre esa desaparición. Yo creo que hay trabajo claro, muy especializado. Y más allá de la organización administrativa, hay un legado de las salas, un legado.
Pues sí, definitivamente. Margarita Ríos Farjat, para muchos expertos, analistas que han expresado sus opiniones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación venía siendo como el último bastión del sistema democrático de división de poderes que veníamos registrando en México. En ese sentido, en ese contexto, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que es una manera muy respetable y muy interesante de verlo, como un último bastión o algo así. Yo la verdad es que siempre lo vi y siempre lo seguiré viendo como una institución sólida. Esta corte que ha sido una institución sólida, más allá de vaivenes políticos. Yo creo que precisamente el contexto político de alguna manera puso a prueba aquello para lo cual la corte fue diseñada, y que era seguir siendo un árbitro imparcial no obstante el contexto político. Yo creo que ese papel lo asumieron mis compañeros y su servidora con la mayor de las responsabilidades y respetos. Y pues simplemente ahora pasamos a una fase distinta. A mí me hubiera gustado, porque creo que la Corte estaba en su momento de madurez de la reforma aquella que estoy mencionando, que tenía muchas razones por las cuales esa reforma a mí me pareció muy positiva. Profesionalizar, institucionalizar, a transparentar, creo que la llevaron al nivel que luego la Corte llevó, de dirimir disputas políticas a través de una racionalidad jurídica. Y no significa que las cosas no sean políticamente, es que significa cuando la Corte declara una invalidez, por ejemplo, que tienen que ser mejores, o que se hagan distintas o con respeto a las minorías o en armonía con la Constitución. ¿Me explico? O sea, creo que en ese sentido la Corte también deja un gran legado y pues para mí es una institución que ha sido sólida más allá de apreciaciones políticas particulares.
Claro, desde luego. Oye, Margarita, ya nos decías el tema de fiscalías, que en esta reforma, en esta última reforma judicial, no se tocaron las fiscalías, no se tocó el Ministerio Público, que al fin y al cabo es el primer contacto que tienen los ciudadanos y es mucho de la animadversión que hay con el Poder Judicial, pero eso ni se vio ni se revisó en esta última reforma judicial.
No, y fíjate que el año pasado que fuimos a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, fue en Diputados, atendiendo una invitación institucional que nos hicieron, su servidora lo dijo, decía reforma de justicia, y pues, si es una reforma de justicia falta llamar a muchas otras instituciones, no nada más incluso las fiscalías, pensaríamos en las defensorías, en las defensorías públicas, en las comisiones de búsqueda, en las procuradurías de infancias, de niñas y adolescentes, es decir, el sistema de justicia es amplísimo. La necesidad de justicia es desbordada siempre. No hay un país sereno si no hay justicia. Entonces, nada más el cambio de personas o el cambio administrativo o institucional, yo creo que no necesariamente, no colma per se esos anhelos de justicia. Porque las quejas de la gente, las vemos nosotros en la Corte somos el órgano terminal. ¿Qué significa esto? La última instancia de la interpretación de leyes, por ejemplo. Pero a través de eso podemos ver las deficiencias o los agujeros en las plomerías del sistema de justicia mexicano. La necesidad es mucha. La capacidad que la gente tiene de hacerse daño entre sí, desgraciadamente y con dolor lo digo, es mucha. No va a cambiar eso nada más por cambiar los titulares de unos órganos. Creo que perdimos el foco de dónde podía haberse colocado la necesidad de una reforma. Oye, en la gente que necesita justicia.
Margarita, ¿por qué no nos dices hoy, a lo largo de los años que tú estuviste en la Suprema Corte y en la segunda sala, ¿cuál de las resoluciones que ustedes emitieron fueron las más importantes, sobre todo en materia de derechos humanos? Porque son tantos casos que se pierden. Hoy la presidenta Sheinbaum dijo que habían sido ustedes la Suprema Corte de unos cuantos. Y hay quien dice que ahora llega la Corte del acordeón de muchos cuates. Pero ¿por qué no nos dices, de las resoluciones de la primera sala, cuáles de las que tú te sientes más orgulloso, que son más importantes?
Pues mira, yo primero tengo que reconocer a las personas que litigan hasta la última instancia, porque es muy pesado llevar un litigio. Y además suelen ser, estando en la primera sala, vemos temas penales, civiles y familiares. Entonces el dolor de las personas es mucho. Entonces ahí te puedo decir, por ejemplo, de los más recientes, creo que unas decisiones importantísimas de la sala es que no prescriben los derechos, más bien no prescriben los delitos de abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. O sea, no prescriben. ¿Por qué no? Porque los niños tienen su tiempo, tienen derecho al tiempo de procesar las cosas. A veces para cuando ya pueden expresar la vejación sexual que sufrieron, ya pasó tiempo, es que el delito prescribió. No, son imprescriptibles. Esa creo que es una gran decisión de la primera sala, que de todas maneras viene en una interpretación que hicimos, deriva de una interpretación que hicimos nosotros, de la ley precisamente para protección de niñas, niños y adolescentes. Creo que eso es muy importante. Otra muy importante es todo el sistema penal. Tiende a procurar una defensa adecuada al procesado, al inculpado, ¿no? A la persona que está siendo acusada. ¿Por qué? Porque enfrenta al poder del Estado. ¿Pero qué pasa cuando la víctima es un niño, es una niña? ¿Tiene derecho a una defensa adecuada? No, según la Constitución, nada más a una asesoría jurídica, ya. ¿Pero qué pasa cuando fue una mala asesoría jurídica, de manera que todas sus pruebas contundentes no se presentaron, fueron extemporáneas las acciones, donde se puede ver hasta negligencia? Si la víctima es un niño, niña o adolescente, ahí aplica una provisión especial de que la asesoría debe ser también adecuada a la víctima infantil. Como verás, el compromiso de la sala con las infancias, creo que es claro. Y nosotros ir más atrás, género. O sea, por ejemplo, el hecho que seas una mujer directiva, una mujer funcionaria, alta funcionaria, una mujer destacada, pues no va a significar que tú no tienes tiempo de cuidar a tu familia y por lo tanto no vas a cuidar a tu familia porque cuando viene un divorcio o viene una separación. Es que como usted es muy, muy, muy ocupada, no tiene tiempo para la niña o para el niño. Entonces, ¿de qué se tratan todas las políticas que impulsan a las mujeres a salir adelante? No, hay que ver las cosas distintas. Son las redes de apoyo, la calidad de tiempo y todas estas cosas que en la primera sala se visibilizaron como razones jurídicas, ¿no? O bueno, los migrantes o los pueblos y comunidades indígenas. ¿Qué pasa con nuestros indígenas de Chiapas que cruzan el país a veces hasta 2 días porque van a cortar fruta en Sinaloa para ganar dinero y mandarle a su familia? Y toman un camión que toma a veces hasta 2 días para atravesar el país.
Sí.
Muchas personas podemos atravesar el país en horas. Bueno, aquí 2 días. Y los paran porque no se ven mexicanos y como hablan más el lenguaje, el dialecto, la lengua de su comunidad, no hablan perfecto español, parecen extranjeros. Entonces los ponen en una estación inmigratoria 10 días.
Margarita,
esas son sentencias de la primera sala.
Claro. Margarita Ríos Farhat, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias,
gracias
por la entrevista,
Margarita.
Gracias.
Encantada. Un abrazo para todos.
Gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte, regresamos.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues bueno, desafortunadamente ya termina hoy fue el último día. Y Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, recibió un aplauso generalizado. Dijo algo que a mí me gustó, la historia nos juzgará a los juzgadores, ¿no? O sea, será la historia la que determine realmente. Y una vez que por ahorita pues está toda la pasión de la Morena. Y también vamos a ver muy, muy pronto, tan pronto como en septiembre, cuando inicie la segunda, la Corte del Acordeón, pues sus resoluciones. Eso no hay que esperar. Pero ya tenemos a Gaby Siller en la línea.
Ahí está.
Gaby Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base. Gaby, ¿cómo estás?
Hola,
muy
Gaby.
Buenas
Hola,
noches.
Gaby. ¿Cómo te va?
Muy buenas noches. Un gusto saludarlos, como siempre.
Gracias. Oye, Gaby, pues cuéntanos, hoy los mercados en las tecnológicas como que se medio tumbaron, o se muy tumbaron, pero cuéntanos.
Sí, bueno, está la expectativa de que el viernes va a hablar Jerome Powell en el simposio de Jackson Hole y todo el mundo tiene miedo de que se porte muy restrictivo. Hasta ahora todavía se espera que la Fed haga 2 recortes en la tasa de interés y la probabilidad de que el primer recorte sea en septiembre sigue bastante elevada, en 84%, pero llegó a ser desde hasta 98%. Y todo el mundo tiene miedo de que empiece a citar el repunte en la inflación al productor y que entonces se porte más restrictivo. Y eso es lo que estamos viendo en los mercados, mucha, mucha cautela. Inclusive también en el tipo de cambio que hoy se subió hasta 18.86 pesos por dólar, tiene que ver con lo mismo.
Sí, Gaby Siller, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gaby.
Muy buenas noches, Marco.
Gaby, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que nos espera aquí en México? Desde hace tiempo el Banco Central, la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, pues ha insistido mucho en que la institución pues no ha estado siguiendo los pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué estaría ocurriendo a partir de lo que decida la Reserva Federal?
Mira, a mí me da la impresión que el Banco de México como que le ha fallado últimamente, qué suerte, pero como que le ha fallado últimamente a los pronósticos. Inclusive ha mostrado como ciertas inconsistencias, es decir, de que sube el pronóstico de la inflación subyacente, pero mantiene para el largo plazo el de la inflación general, cuando se supone que la inflación subyacente es la que determina la inflación general en el mediano y en el largo plazo. Y pensando en esto, yo creo que el Banco de México va a volver a recortar la tasa de interés al menos una ocasión este año. Y si la Fed recorta 2 veces, creo que se les va a dar pues el espacio o pretexto para recortarla también 2 veces aquí en México, sobre todo porque pues si le siguen el paso a la Fed, el tipo de cambio no reaccionaría tanto y entonces no tendrían presiones inflacionarias por ese lado. Obviamente hay muchos riesgos, porque para el caso de México, la inflación se ha desacelerado, pero una parte por efectos estacionales. De hecho, este viernes sale la inflación de la primera quincena de agosto y se espera ahí un ligero repunte, sobre todo por la parte de la inflación subyacente. Pero creo que los mayores incrementos de inflación los podríamos ver en octubre o noviembre, cuando se dan los ajustes nuevamente de energía eléctrica, y que este año la inflación puede fácilmente terminar entre 4.1%.
Uy, sí, la verdad es que sí, eso es lo que puede pasar aquí. Entonces, Gaby, de Jackson Hole esta semana es, ahí cerraron los banqueros centrales, se espera particularmente pues la postura de Jerome Powell, un banquero central que como nunca ha sido atacado por el presidente, por un presidente de Estados Unidos, creo que no habíamos visto un ataque de esta magnitud hacia un banquero central autónomo, que recordemos, la Reserva Federal tiene obviamente dos objetivos, sí bajar la inflación y sí, desde luego, el empleo. Pero cuéntanos cómo lo estás viendo.
Sí, así es. Yo creo que nunca habíamos visto, como dices tú, un ataque así a un presidente de la Reserva Federal, cuando se supone que pues, este instituto central es autónomo, ¿no?, del gobierno, y que entonces, pues de acuerdo a eso, dicta su política monetaria fijándose en un mandato dual. Inclusive también que desde ahorita ya estén hablando de quién puede sustituir a Jerome Powell, siendo que su periodo se termina hasta mayo del 2026, pues obviamente sí es una presión, ¿no? Y creo que hasta esto de, bueno, pues es que van a poner a alguien o va a querer poner a alguien, obviamente, que sea pues menos restrictivo y que quiera recortar la tasa de interés, todo lo que va diciendo también Trump, de que, bueno, pues es que si pues se está perdiendo tanto en la economía, vaya, son directas e indirectas que le echa a cada rato, y esto lo único que va haciendo es debilitar al dólar, porque inclusive también, si Trump siguiera con esos ataques directos a Jerome Powell y esas presiones a la Reserva Federal, pues lo único que estaría ocasionando sería debilitar al dólar y que el mercado ya no le crea, ¿no? Porque si en algún momento pues la Fed recorta después de esos ataques de Trump, pues entonces algunos podrían creer que es precisamente porque la Reserva Federal sucumbió ante los ataques y no porque ya era hora de volver a retomar o de retomar los recortes en la tasa de interés.
Oye, y bueno, esto se refiere a lo que va a ser esta semana Jackson Hole, pero además el 21 es cuando el 21 de septiembre, no, el 7 de septiembre cuando está la decisión de la Fed y luego viene la del Banco de México.
Sí, justo. Ahora, para ambos bancos centrales se espera un recorte de 25 puntos base. Hasta ahorita la probabilidad de que la Fed recorte en un cuarto de punto porcentual está en 84%. La Fed siempre ha sido acomodaticia, yo creo que sí van a recortar, pero bueno, veremos también qué dice Jerome Powell. Ahora, Jerome Powell siempre ha sido como muy de sí, pero no, ¿no? Y entonces, como que luego deja también al mercado así como que entonces, ¿qué fue? ¿Qué sucedió? ¿Quién soy yo? ¿Quién
claro.
eres tú?
Sí, sí,
y eso puede ocasionar más volatilidad, porque ahorita como que el mercado está cauteloso de qué va a decir Jerome Powell, pero seguramente el viernes van a querer tomar algún tipo de posición, va a cambiar o puede cambiar rápidamente esta probabilidad de recorte por parte de la Fed, y esto puede ocasionar que el mercado, uno, se ponga súper optimista, porque ya es que aparte es súper exagerado el mercado, y que se pongan muy optimistas y que suba el mercado de capitales y que baje el tipo de cambio en México. Otra, pues que se dé un desplome, ¿no?, en anticipación a que pues bajaría esa probabilidad de que la Fed recorte si Jerome Powell tiene comentarios de corte muy restrictivos.
Pues sí, definitivamente, Gaby, y con todo este panorama que nos estás contando en la economía de Estados Unidos, ¿cuál es la perspectiva de crecimiento económico? Porque del crecimiento económico de Estados Unidos depende en mucho el comportamiento económico de México.
Sí, para Estados Unidos se espera este año pues una desaceleración económica, un crecimiento de 1.6%, después de que el año pasado crecieron 2.8%. Para el caso de México, creo que ha habido una ligera mejoría en la actividad económica. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en el IOI que se publicó hoy, el indicador oportuno de la actividad económica, pues si se materializa el crecimiento que está ahí, pues estaríamos viendo un crecimiento acumulado en los primeros 7 meses del año de alrededor del 0.7%, que, pues, aunque sea muy bajo, pues es mejor, ¿no?, del 0% que veíamos al inicio del año. Ahora, es muy probable que Trump siga queriendo subir aranceles. Vimos ya que inclusive pues agregaron 407 códigos más a los aranceles estos del acero y el aluminio. Seguro va a querer incrementarlos porque han puesto una meta de recaudar alrededor de 300 mil millones de dólares en aranceles, y hasta ahorita, pues, si viven con ese ritmo, pues serían alrededor de 274 mil millones de dólares. Entonces, va a querer ampliar su base, y donde les ha resultado más efectivo ha sido en la parte de los aranceles sectoriales, precisamente estos de acero, aluminio, cobre. Todavía no tenemos los datos, pero pues seguramente estos también los están cobrando al pie de la letra, así como los de la industria automotriz, que es donde inclusive pues hemos visto la mayor afectación sobre la economía mexicana.
Sí, desde luego. Oye, Gaby, viendo esta situación, ya el viernes sería, se da a conocer el PIB semestral de manera revisada, ¿no? Era 0.9%. Entonces, ¿tú esperas que para todo este año en cuánto nos quedemos, más o menos?
Fíjate, nosotros estamos estimando que para todo este año vamos a ver un crecimiento alrededor de 0.35-0.6% aproximadamente. Creo que en la revisión del PIB no va a haber grandes cambios, porque así como está o se presentó hoy el IOAE, pues viendo también que si se mantiene el crecimiento promedio el resto del año, yo creo que veríamos más o menos entre 0.35-0.6%. Inclusive creo que también cuando el Banco de México publique su reporte trimestral de la inflación, que a lo mejor lo va a subir un poco también la perspectiva económica. Entonces, hay una mejor perspectiva para México, pero muy al margen. Es decir, todavía seguimos esperando un crecimiento debajo del 1%, que estaría indicando que no hay recesión, pero que estamos en un estancamiento económico.
Pues, híjole, pues eso sí es lo que va a ser. Y para 2026 el panorama tampoco pinta tan halagüeño.
Sí, exacto, porque para el 2026 pues viene la revisión del T-MEC, que pues se va a poner buena la cosa seguramente. Va a seguir la incertidumbre y a ver si no quiere seguir subiendo aranceles Trump. Y con esto creo que podríamos ver un crecimiento, sí, ligeramente por encima del 1%, a lo mejor 1.3-1.5%. Que fíjate, vale la pena mencionar que este año, a pesar de los aranceles, las exportaciones es lo que están impulsando el crecimiento económico en México.
Pues sí, las exportaciones al final de cuentas, que pues todo el mundo pensábamos que iba a comportarse de una manera muy negativa, sí, y no ha sido así. Gaby Siller, gracias. Te agradecemos mucho la entrevista. Muchas
Gaby,
gracias.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias, muy buenas noches. Pues oye, ahí está el panorama.
Sí, y rápidamente entonces al corte de Multiva, está emitiendo un comunicado donde dice que fue un concurso el que se emitió, que participaron 4 instituciones y ganaron ellos. No da a conocer el monto para la actividad fiduciaria de, o sea, no fue una venta directa. Vamos a un corte y no se vaya.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que se incorpora a partir de este momento con nosotros en las frecuencias de Telefórmula en Estados Unidos y en México. Seguimos en el 103.3 de FM y 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, un tema muy relevante el día de hoy ha sido lo que está pasando tanto con Intercam como Cibanco. Cibanco demandó ni más ni menos que al secretario de Tesoro de Estados Unidos y a la titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Asegura que no han tenido acceso a audiencia, que no se han demostrado las acusaciones que hacen en contra de Cibanco. De hecho, de Cibanco, de Intercam y de Vector, porque son los tres, acusándolos de pues estar realizando operaciones de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico, lo cual es sumamente grave, y presentan esa denuncia, quieren resarcimiento de daños. no saben exactamente cuánto estiman los daños, pero si dicen que están en riesgo de desaparecer, que están en riesgo más de empleos de más de 3,000 personas. Al mismo tiempo se anuncia, se confirma, que desde el 4 de julio se inició un proceso de venta de la actividad fiduciaria de Cibanco, que ya lo aprobó y lo palomeó desde luego la Secretaría de Hacienda. Los bancos están intervenidos gerencialmente, Cibanco e Intercam, y aparte de la Casa de Bolsa Vector, desde el 25 de junio. Y lo que también hizo el Departamento del Tesoro, y dicen los que saben que no tiene nada que ver la denuncia con esta decisión de Scott Benson, es que aplaza hasta el 20 de octubre la entrada en vigor de las sanciones. Las sanciones son en Estados Unidos contra estos tres bancos, no en México, y les impide hacer cualquier tipo de operación con estos tres bancos, pero pues la verdad es que todo indica que pueden ser ya patadas de ahogado. Es un hecho sin precedentes, nunca un banco mexicano había demandado al secretario de Hacienda de Estados Unidos y a la UIF, que es el FinCEN de Estados Unidos. Vamos a ver cómo procede este caso. Y también Intercam se mal anuncia por parte de la Secretaría de Hacienda que una parte significativa del banco, no sabemos cuál, no sabemos cuánto, no sabemos en cuánto, se vendió a Capital Bank, que antes era Autofin. Marco Mares, buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, la verdad es que hoy se está escribiendo este capítulo en el que las tres instituciones bancarias, dos bancos y una casa de bolsa, que están siendo señaladas desde Estados Unidos por supuestas o presuntas actividades relacionadas con el tráfico ilícito de drogas y con el financiamiento o lavado de dinero de estas operaciones, pues están viviendo un momento muy difícil, no solamente por lo que ha implicado este golpe reputacional en contra de las tres instituciones, con las implicaciones que van desde la descalificación crediticia por parte de la agencia calificadora Fitch, que las colocó en prácticamente en nivel de bonos basura, hasta muchas otras repercusiones negativas que han tenido, la desintegración paulatina de estos negocios. Y hoy pues continúa con este anuncio que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que formaliza la operación de venta parcial tanto de el grupo Cibanco como de grupo financiero Intercam. Multiva de Olegario Vázquez Aldir está comprando el negocio fiduciario de Cibanco. Lo que queda de Cibanco, que es una parte muy importante, pero bueno, ya algunas operaciones ya se habían trasladado a la banca de desarrollo, otras a otras instituciones privadas. Y pues hay que recordar que Cibanco venía siendo el banco más importante en este negocio fiduciario. Y Capital Bank va a comprar una parte significativa de Intercam. También hay que recordar que Bancaol ya se había quedado con casi la mitad de la operación cambiaria que venía realizando Intercam. Y bueno, pues ahora no dicen exactamente cuánto va a comprar Capital Bank, dicen solamente una parte significativa del banco Intercam. Así es de que estas instituciones están desintegrándose paulatinamente. En esta demanda que mencionabas, Mari Carmen, que interpuso Cibank en contra del Tesoro y en contra de FinCEN, pues ahí también dice Cibank que desde Estados Unidos se le colocó, pues ahora sí que el estatus de pues una institución que está condenada a la pena de muerte, porque pues prácticamente no ha tenido manera de defenderse. Y ese es precisamente el alegato que tiene Cibanco, que les hicieron severas acusaciones, pero no les dieron detalles y en consecuencia no han podido ni siquiera investigar internamente en las instituciones correspondientes, en Cibanco en particular, estas acusaciones. Así es de que pues vamos a ver qué ocurre con esta demanda que está colocando, una demanda extraordinaria, singular. No se había visto en la historia una demanda de una institución bancaria mexicana en contra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Vamos a ver qué ocurre. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Marco Mares. Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. En efecto, pues son estas cuestiones, creo que es la nota el día de hoy, financiera totalmente. Uno, que un banco mexicano que está acusado de lavado de dinero, que es Cibanco, va y bueno, pues demanda al secretario del Tesoro, porque es personal además, ahora sí que fue personal, al secretario del Tesoro y a la directora de FinCEN, de la red de lavado de dinero del Tesoro, para resarcir los daños. Y CIBanco pues hace bien, porque obviamente yo creo que va a ser muy difícil que esta demanda prospere, pero pues hace bien en tratar de resarcir los daños, ya, aunque realmente ahora con el nuevo plazo, que ya no fue en 4 de septiembre, sino va a ser el 20 de octubre, aunque realmente te dejaron otra vez participar en Estados Unidos y no pasó nada, discúlpeme, pues ya te echaron a perder todo el negocio, realmente para CIBanco, para Intercam, para Vector Casa de Bolsa, ya el negocio pues que tenían global, que obviamente era un negocio binacional, pues ya está prácticamente para abajo. Entonces, hoy lo que hicieron también se ve, es muy claro que ya les permitió la autoridad, y qué bueno que la autoridad lo estimuló y lo permitió ahí las autoridades, ya vender parte de su negocio. Bueno, CIBanco, ¿dónde era bueno? En fideicomisos. En fideicomisos, CIBanco pues era el líder de fideicomisos, incluso cuando de repente se vio que podía haber un riesgo sistémico en fideicomisos por CIBanco. Este negocio, que no es investigado de lavado de dinero, ni está siendo investigado por el Tesoro, ese es el que hoy compra precisamente Multiva, el banco de Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Basol, hoy lo compra en una que ahí avisan que fue una un concurso con otras 4 o 5 instituciones, que es interesante que haya sido así, incluso visto por las autoridades, y bueno, en base a eso pues lo gana Multiva con esto pues pasa en automático a ser un gran jugador en fideicomisos.
El mayor del...
¿No? En fideicomisos, yo creo que sí, va a ser, sí. Porque a pesar de que algunos se fueron de CIBanco, que vimos Fibra 1, en fin, los que tenían operaciones, pero con esto Multiva pasa a ser un gran operador en fideicomisos, se crece fuerte, así que una fuerte operación de Olegario Vázquez Aldir en este tema. Y bueno, y por otro lado, el que ustedes ya comentaban, Mari Carmen y Marco, el de Capital Bank, hoy Intercam, que es el otro banco, desde luego, pues investigado, pues lo que hace es también de manera inteligente vender sus activos buenos. Ya es muy difícil que estos bancos se recuperen del golpazo. Ya creo que ya prácticamente están en la lona y venden sus activos buenos. Intercam, ¿a quién se lo está vendiendo? A Capital Bank. ¿Quién es Capital Bank? Bueno, pues poco a poco se ha ido creciendo Capital Bank porque compró Unifin, lo que era Unifin. Autofin lo compra, era pues obviamente fuerte. Con esto Capital Bank va creciendo.
Se especializa en bancos quebrados.
y bueno, pero lo hace bien.
Porque Autofin.
Pero lo hace bien porque son buenos activos, ¿no? Los que tienen los bancos. Sí. Autofin era buenos activos, y de estos de Intercam son buenos activos. Pero Intercam es una forma de capitalizar de lo poco que le queda, y desde luego pues para Capital Bank una forma de entrar al mercado. Así que estas son las noticias que hay. Pues muy claramente las instituciones financieras investigadas por lavado de dinero por el Tesoro, mejor venden lo poco que puedan, así que de lo perdido lo que aparezca.
Y en el caso de CIBanco, pues difícil, bueno, no va a ganar esta demanda contra el Departamento del Tesoro. Es prácticamente imposible. Además, imagínense que esto es una nueva ley, la nueva ley de Trump, que declara como terroristas a las organizaciones de narcotraficantes, a ese grupo de mexicanos. ¿Usted qué se va a echar para atrás en el Departamento de Tesoro y le va a decir a CIBanco, ay, sí, excuse me, me equivoqué? Ahí te da devuelto todo lo que daños millonarios que ha generado en pérdidas CIBanco, millonarios. Y no sé si es injusto o no injusto, pero desde luego lo más injusto es para los 3,000 trabajadores del grupo.
Pues sí, la verdad es que es un tema muy relevante, porque CIBanco está buscando el resarcimiento del daño que le provocaron, un resarcimiento por una acusación que dice no fue suficientemente sustentada y hasta ahora no hay pruebas contundentes. Pero vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro. Acusa que sanciones en su contra son ilegales.
Eluniversal.com.mx.
Descarrila Tren Maya en Yucatán. Sufrió un percance de vía.
Milenio.com.
Estados Unidos amplía plazo para sanciones financieras contra CIBanco, Intercam y Vector.
Elfinanciero.com.mx.
Multiva comprará negocio fiduciario de CIBanco, institución acusada de lavado de dinero con Estados Unidos.
Excelsior.com.mx.
Se descarrila Tren Maya en Izamal, Yucatán. Reportan daños materiales.
Eleconomista.com.mx.
Estados Unidos autoriza de urgencia fármacos animales para combatir al gusano barrenador.
Forbes.com.mx.
México celebra ser el segundo destino turístico de América con 45 millones de visitas en 2024.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, ahora podemos ver a través de Telefórmula a Luis Fernando Haro, él es director general del Consejo Nacional Agropecuario. Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, un gusto saludarte.
Gracias. Oye, pues varios temas a tocar contigo. Uno de ellos tiene que ver con este acuerdo binacional, que yo le veo algunas ventajas importantes, que se firmó, bueno, que se acordó, ya llegó un acuerdo con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, de la Brooke Rollins, que es bastante aguerrida, y el secretario aquí en México de la SADER, el titular de la SARDER, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Pero finalmente sí hay avances, pero no se abre la frontera.
Sí, sigue cerrada la frontera, Mari Carmen. Me parece ya un capítulo de una serie que no tiene fin, que si se abre, que si se cierra. Mas, sin embargo, creo que algo muy positivo de este plan binacional, de esto que ya se formaliza mediante este acuerdo, creo que lo más importante, Mari Carmen, es el tema de la regionalización. El hecho de que Estados Unidos acepte de alguna manera el poder entrar en este tema de regionalizar el país y que eso pueda dar pie a que se considere y se sepa que en los estados fronterizos no se encuentra el gusano barrenador y no porque esté en el sur sureste del país, pues se tome una medida tan drástica, tan unilateral e injusta, consideramos nosotros desde el principio que se detectó en noviembre del 2024 en Chiapas, pues de que se haya, con ese brote que se detectó, pues se haya cerrado la frontera a la exportación de ganado bovino hacia los Estados Unidos, ¿no?
Claro. Luis Fernando Haro, muy buenas noches. Te saluda Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás, Luis Fernando?
Hola, ¿qué tal, Marco? Qué gusto saludarte.
Igualmente. Yo sé que este es un tema que preocupa por el efecto de corto, mediano y largo plazo. Y creo que en esa medida, en esa periodicidad, necesariamente, muy probablemente ustedes hacen evaluaciones del daño económico que se está registrando. A la fecha, ¿cuál es el daño económico que está teniendo el sector ganadero en nuestro país?
Pues mira, la realidad es que desde el cierre de la frontera, que fue en noviembre del 2024, posteriormente en mayo se volvió a dar otro cierre y el último cierre se dio el 9 de julio del pasado. Y la realidad es que el impacto que nosotros medimos, pues realmente está en el tema de lo que estamos dejando de importar hacia los Estados Unidos, que ya son alrededor, en todo lo que va en este proceso de cierres, de 650 mil cabezas de ganado que representan hoy en día, por el valor histórico que tiene ahorita el ganado en Estados Unidos en la exportación, representa nada más y nada menos que 1.300 millones de dólares que están dejando de ingresar al país. Lógicamente, esto no son pérdidas para los productores, que sí, en muchos de los casos, el tener que mantener al ganado del lado mexicano, manteniéndolo, alimentándolo. Algunos de ellos han optado por vender en el mercado nacional el ganado, lógicamente, a precios que se estima que están en un 40 o hasta un 50% de lo que podría ser la exportación. No hay que olvidar que este ganado que cruza hacia los Estados Unidos son razas especiales que se exportan hacia los Estados Unidos. No es cualquier ganado, lógicamente esto tiene un costo mayor y hay un costo pues de oportunidad también que está afectando, pues como bien lo comentas, a los ganaderos exportadores, sobre todo de la zona fronteriza con los Estados Unidos, ¿no?
Claro, desde luego. Luis Fernando, qué gusto. Te saluda José. ¿Y usted cómo estás? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Pepe? Qué gusto en saludarte una vez
igualmente
más.
Igualmente. Oye, Luis Fernando, cuéntanos, por favor. Este acuerdo se ve completo, se ve bien. Ahora el tema es que realmente nos ayude a abrir el mercado de exportación. ¿Tú crees que ya con este acuerdo sea suficiente o crees que realmente esto va para largo?
Fíjate, nosotros pensábamos que de hecho ante la propia firma del acuerdo se iba a anunciar la reapertura de las fronteras. Tiene algunas cuestiones novedosas, se consideran algunos protocolos, por ejemplo, para la importación segura de ganado vía marítima, cuando hablamos de lo que está pasando en el sur del país, cuando hay un cruce ilegal de ganado, que de alguna manera ya las autoridades también han tomado cartas en el asunto para tratar de evitar ese, le llamamos nosotros, huachicoleo ganadero, en donde hay un cruce ilegal, que eso lógicamente pone y sigue poniendo en riesgo el tema del combate y el control de gusano barrenador. Afortunadamente se ha logrado contener en el sur sureste del país, en esa zona en donde hay casos detectados de gusano barrenador. Después hay una zona buffer que delimita el istmo de Tehuantepec, y hay una zona libre de gusano barrenador que prácticamente son los estados fronterizos con los Estados Unidos. También se contempla el tema de que no se había hecho de trampas con atrayentes de moscas que se están colocando en todo lo que son, tanto en la zona buffer o de amortiguamiento, como también en los estados, está haciendo toda una cortina de trampas que, pues, prácticamente para monitorear y asegurar, pues, de que el ganado que está en la zona libre, que es la que cruza hacia los Estados Unidos, pues está libre de gusano barrenador. Otra cosa importante que hay que comentar es que todo el ganado que cruza por los cruces fronterizos, sobre todo por los cruces que se da hacia el paso hacia los Estados Unidos, hay una verificación de parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y de parte de Senasica por el lado de México, en donde se garantiza al 100% que todo el ganado que cruza, por los protocolos tan exhaustivos que hay antes de cruzar, pues está libre de gusano barrenador, pero también está libre de tuberculosis, de brucelosis y de garrapata. Entonces, hay una garantía al 100%. Hay que comentar que esto también tiene que ver, pues, con otros temas, como el caso del tomate, que pues vemos que hay
unos temas políticos. Ahí te interrumpo precisamente porque tenemos dos versiones de lo que está pasando con este acuerdo también, Secretaría de Economía, SADER, para fijar precios mínimos de exportación a jitomate, que pues sí termina con esta incertidumbre que había de que cada 5 años se renegociara el acuerdo de suspensión, pero los ahora tienen precios mínimos de exportación y aranceles. O sea, ahora sí que no me ayudes, compadre, tienes doble costo como exportador.
No, de hecho nosotros estuvimos el día 15 de julio, un día después de que pues entra en vigor esta cuota compensatoria del 17%, para el tomate, para las exportaciones. Y el tema de establecer un acuerdo y una publicación de precios mínimos para la exportación es un tema de ordenamiento de mercado. Es un tema en donde incluso, Mari Carmen, se le está demostrando al gobierno de Estados Unidos que los productores mexicanos pueden ser competitivos. Realmente esos precios mínimos era lo que estaba establecido en el acuerdo con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Desafortunadamente, pues no hay esa renovación de ese acuerdo, y hoy en día pues continúan los aranceles para los productores, que también están afectando al consumidor, porque parte de estos aranceles, parte de este incremento de costos, claro que tiene un impacto inflacionario. Lo que nosotros hemos comentado es que los productores de tomate mexicanos van a seguir exportando hacia los Estados Unidos. Estados Unidos importa 9 de cada 10 tomates que importa, lo hace de México. No tienen otra alternativa, otra sustitución, y vemos que de alguna manera, aunque ahorita estamos en una temporada relativamente baja en las exportaciones, pues que lógicamente esto sí pueda tener un impacto, pero no solamente para los productores, sino de ambos lados de la frontera, ¿no?
Pues sí, de ambos lados de la frontera, sin duda alguna. Luis Fernando, desde tu punto de vista, ¿crees que México, el gobierno mexicano y los productores están trabajando adecuadamente, van en el sentido correcto para lograr el mejor resultado en el menor tiempo posible?
Totalmente. Hay una vinculación y un trabajo conjunto entre el sector productivo y el gobierno de México. Lógicamente, y aquí hay que entender algo de lo cual creo que no estamos ajenos, hay demasiados temas irritantes en el tema de la relación. bilateral de México con los Estados Unidos. Entonces, pues viene el tema de la renegociación, está el tema de la amenaza de los aranceles, que se dio un plazo de 90 días más, está el tema del cierre de la frontera con el cruce de ganado, está el tema del tomate. Son demasiados temas que realmente, pues pensamos que en el corto plazo esto ya se pueda tener una solución y que se vaya de alguna manera en un tema donde en el sector agroalimentario, y eso lo hemos comentado con las organizaciones de productores de Estados Unidos, somos totalmente complementarios en el sector agroalimentario, es la región con mayor autosuficiencia alimentaria del mundo. Entonces, ya estamos trabajando en un tema de lo que serán los capítulos que habrá que revisarse, y pensamos de alguna manera que el sector agroalimentario, siendo un sector tan, tan vital para los tres países, pueda de alguna manera salir avante en estos temas de renegociación y en estos temas de irritantes que hoy en día están entre el gobierno de México y Estados Unidos, ¿no?
Sin lugar a dudas. Oye, con ese tema del precio mínimo del tomate, y nos queda un minuto, por favor, Luis Fernando, ¿crees que ahora sí con esto se soluciona el tema de que estén tranquilos los productores de Florida de tomate?
Creo que es una señal muy clara de mandarle precisamente a los productores de Florida, que realmente no vemos que haya una razón técnica, ni siquiera económica, es una razón política por la cual pues se decide el no reabrir este acuerdo, de suspensión. Pensamos de alguna manera que esto les está dando una señal clara y de que no afecte pues realmente lo que es la productividad y la rentabilidad de los productores, que no son tan productivos y no son tan competitivos contra los productores mexicanos. Hay que decir las cosas tal cual.
Pues te queremos agradecer mucho, Luis Fernando Adi, director del Consejo Nacional Agropecuario. Muchísimas
Luis
gracias.
Fernando, gracias. Luis Fernando.
Al contrario, muchas gracias por la oportunidad.
Gracias. Vamos a un corte, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Francisco Burgúa, ya lo sabes, abogado constitucionalista. Y Francisco, hoy es el último día de sesiones de la Suprema Corte, de la que conocemos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el 1 de septiembre entra la Corte del Acordeón. ¿Qué opinas? Hay como muchos temas, desaparecen las dos salas, ahora todo se va al pleno. ¿Cómo se van a poder desahogar tantos y tantos casos pendientes? Cuéntanos.
De antemano, muy buenas noches para
buenas
ustedes,
noches,
Mari Carmen,
sí.
Marco, José.
Hola,
indudablemente,
Francisco.
Saludos. Indudablemente lo que hoy significó fue el cierre de esta Suprema Corte ya en sus funciones, una corte que tuvo trabajos durante 3 décadas, 30 años desde aquella reforma del 31 de diciembre de 1994, y que pues ha cambiado radicalmente a partir de esta reforma constitucional en materia de poder judicial del año pasado. Posiblemente todavía no se logre dimensionar los cambios que van a implicar en lo que es la impartición de justicia. Sobre todo, como comentabas, Mari Carmen, ya no va a haber dos salas como las conocemos, solamente van a estar trabajando en pleno, y la nueva corte, que van a iniciar sus funciones a partir del 1 de septiembre, pues va a iniciar con una gran carga de trabajo, porque esta corte que se va dejó muchos asuntos pendientes por razones de tiempo, inclusive el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjad sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa, ya no lo discutieron, y eso le va a corresponder a la nueva corte. Y a partir de esos asuntos de gran envergadura vamos a ir definiendo cuál va a ser el rumbo de cómo va a impartir justicia la nueva Suprema Corte, qué tan independiente o no va a ser, y sobre todo que llegan cuestionados por la forma en cómo llegan. Resulta que a partir de esos acordeones, que eso viene a violar la propia Constitución, los principios democráticos, y esos acordeones hace que finalmente se compruebe que hubo trampa. Es decir, quienes van a llegar a ocupar el máximo cargo en la Suprema Corte llegaron violando la Constitución. Es decir, sí hay mucho que comentar en todo esto que estamos presenciando y que vamos a ir conociendo a partir del 1 de septiembre.
Francisco Burgoa, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco Antonio Mares? Qué gusto saludarte también.
Igualmente. Francisco, este cambio que estamos registrando en México ha generado preocupación, sobre todo en el sector empresarial, en el sector privado. ¿Crees que este cambio pudiera impactar negativamente en el ánimo de los inversionistas?
Total y absolutamente. Y esto en función de cómo se integra esta Suprema Corte, en donde identificar a perfiles que podamos considerar como independientes, aquellos que realmente se están constituyendo como defensores de la Constitución, más allá de un discurso, sino en los hechos, y en los hechos y a partir de la forma en cómo llegan, sí veo mucho para estar cuestionando los perfiles de las 9 ministras y ministros que van a tomar esta posesión. Indudablemente el tema de la seguridad jurídica para los empresarios, para los inversionistas, es fundamental. No van a venir a llevar a cabo sus negocios si no existe un marco jurídico que, así como el marco jurídico los protege, que existan tribunales que sean independientes, especializados, competentes, y sobre todo que dicten sus resoluciones de forma imparcial. Esto que posiblemente ahorita esté como que en cierta suspicacia por parte del sector empresarial, pero con...
Se nos cortó lo de Francisco Burgoa. Pues sí, como ya le hemos venido comentando a lo largo del programa, e incluso entrevistamos a la ministra Margarita Ríos Farjat, ya prácticamente se termina la corte como la conocíamos desde el 94 hasta la fecha, siendo pues una corte que ha sido un contrapeso al poder ejecutivo. Si ha sido un contrapeso a la corte, ya no con cuestiones, con cuestionamientos, con casos, distintos casos, pero había sido un contrapeso. Incluso la misma corte fue un contrapeso fuerte de respecto del ejecutivo de López Obrador cuando fue presidente, que distintos temas, desde la industria eléctrica hasta temas laborales.
¿Por eso la desapareció?
Por eso la desaparece, hasta temas electorales, en fin, no le gustaba a López Obrador, no la veía congruente que tuviera ese freno, pero pues es que así los poderes deben ser precisamente equitativos, contrapesos, y esto es lo que hacía la Corte, y es lo que se teme, que una corte pues que llegó con una elección muy cuestionada, una elección que fue muy, muy muy poco participativa, que no pudo verificarse bien a bien, cuestionada por la forma en que pues muy muy adepta a lo que es Morena propiamente. ¿Cómo va a ser la nueva corte? No lo sabemos, no sabemos cómo va a actuar la nueva corte, el nuevo poder judicial, no lo sabemos, pero pues quedan muchas dudas que realmente son de incertidumbre.
Pues esperamos volver a tomar la llamada con Francisco Burgo antes del corte. Pero otra cosa interesante fueron las declaraciones hoy del secretario de Salud, Kersenovich, en contra del consumo de refrescos, que siempre pues, todos están en contra del consumo de refrescos, pero no lo prohíben. Pero en contra de los refrescos de dieta también, de los refrescos light, de los que dijo que te pueden dar daños cardiovasculares y derrames cerebrales. Pero ya retomamos a Francisco Burgoa.
Te saluda José Yuste. Francisco, ¿cómo estás?
Bien, bien. Espero que no sea yo el de los derrames cerebrales con todos los...
Depende cuánto refresco de dieta tomes.
Oye, okay. Francisco. A ver, cuéntanos.
¿Qué tal, Pepe?
Hola, ¿qué tal, Francisco? Oye, a ver, cuéntanos. Hoy termina la corte desde el 94 que nos decías. Fue un equilibrio al poder ejecutivo. Fue un contrapeso en los poderes de la República. Esto se termina el día de hoy.
Definitivamente eso se termina el día de hoy. Y para aquellos que dicen que con la reforma de Ernesto Zedillo no vino a hacer absolutamente nada en el sistema de impartición de justicia, simplemente veamos nuestra historia reciente. La Suprema Corte durante el siglo XX, durante la hegemonía del PRI, pues prácticamente no era un contrapeso. Tuvo que venir esta reforma del 94 para que la Corte empezara a ser un tribunal constitucional, para que empezara a ser un contrapeso. Veamos decisiones que se tomaron en contra del presidente Zedillo, de Fox y de los demás presidentes. Es decir, sí existe una forma de cómo evaluar las sentencias que dictaron en estos 30 años. Inclusive hoy la ministra Norma Piña, ella comentaba que iba a ser precisamente la sociedad y la historia la que van a juzgar a quienes han juzgado. Sí. Entonces, es decir, yo creo que sí hay muchas sentencias para analizar respecto a si son o no fueron estos ministros de los últimos 30 años un contrapeso y sobre todo si fueron independientes o no.
Bueno, hoy la presidenta, que los pega durísimo, les pues, dijo que era la corte de unos cuantos. Y hay quien dice que vamos a pasar de la corte de unos cuantos a la corte de muchos cuates.
Indudablemente, yo creo que la presidenta Sheinbaum, en su conferencia matutina, que hacía referencia a que se va a acabar el nepotismo, que ya no va a haber el amiguismo, yo creo que está generando unas altas expectativas, porque si bien es cierto, tiene problemas el actual Poder Judicial de la Federación, lamentablemente esta reforma judicial, que solamente es un borrón y cuenta nueva de todos los jueces, magistrados y ministros, no hubo un diagnóstico para llevar a cabo esta reforma y no hay forma de cómo se pueda estar erradicando la corrupción, el nepotismo, el rezago judicial, simplemente porque hay una nueva forma de designar o de elegir a los jueces. Entonces las expectativas son muy altas y que indudablemente a partir del 1 de septiembre estaremos muy atentos con todo lo que va a estar pasando en el Poder Judicial, especialmente con su cabeza, con la Suprema Corte.
Claro, Francisco. Y bueno, independientemente de todo lo que nos acabas de comentar, ¿cuál es tu perspectiva respecto de lo que va a ocurrir de aquí en adelante con esta reforma del Poder Judicial y lo que implica para el sistema democrático que venía viviendo México y que ahora cambia con la división de poderes que tradicionalmente venía ocurriendo y ahora es diferente?
Es tan diferente que estamos hablando de un hiperpresidencialismo en donde el legislativo y el ejecutivo ya actúan como un solo poder. Y el único poder que era el contrapeso, el judicial, a partir de la politización de la justicia, de cómo llegan a ocupar estos cargos, indudablemente van a ser parte de este poder pues, ejecutivo presidencial. Es decir, veamos las últimas declaraciones que ha hecho el virtual ministro presidente Hugo Aguilar, en donde lo vemos muy contento, arropado por Morena en la Cámara de Diputados y con toda la clase política del oficialismo. De ahí yo no veo cómo realmente se puedan desmarcar. Indudablemente, a partir de sus sentencias vamos a empezar a conocerlos, pero en este momento yo no veo que estemos viviendo una división de poderes fuerte, sino todo lo contrario, y peor aún, Mari Carmen, Marco, José, con la reforma electoral que viene, es prácticamente el último clavo al ataúd de nuestra democracia constitucional.
Sí. Y esa apenas viene. Hoy solo nos queda un minutito, Francisco. Corte con 9 ministros, ya sin 2 salas, ¿puede operar bien?
Definitivamente no puede operar bien. Quienes hicieron esta reforma no lo hicieron, por eso les decía, sin ningún diagnóstico, simplemente tuvo como sustento la venganza de el entonces presidente López Obrador, y eso y todo lo que hemos visto, los defectos de la implementación, se van a ver todavía a partir del 1 de septiembre, cuando se empiece a ver todo lo que se necesita para que realmente tengamos una corte que sea independiente, autónoma y sobre todo que realmente no tengan rezago ni temas de corrupción, ni nepotismo, ni nada.
Pues agradecerte mucho, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. Gracias, Francisco.
Abrazo a los tres. Chao.
Un abrazo.
Gracias.
Adiós. Vamos a un corte.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.25%. Se ubica en 58.462.79 unidades. Índice Viva sube 0.28%. se ubicó en 1171.99 unidades. Dow Jones sube 0.02%, ubicándose en 44.922.27 unidades. Nasdaq baja 1.46% para ubicarse en 21.314.95 unidades. Petróleo Brent baja 1.22%, quedando en $65.79 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.40% para quedar en $62.60 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $60.83 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.26 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.81 unidades. Euro termina la jornada en 22.52 a la venta y centenario en 81.200 pesos.
Aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a José Antonio Quesada, él es asesor de la Presidencia Nacional del IMEF, fue presidente del IMEF y fue directivo de la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Y pues nos permitimos llamarte, ¿cómo estás, José Antonio?
Muy buenas noches. Lo tenemos,
Zoom, ¿no? Lo tenemos además.
Qué gusto saludarlos, Mari Carmen, Marco, José.
Gracias.
Un placer estar con ustedes.
Pues queríamos, decíamos al principio del aire que yo no recuerdo, pero no sé si esté mal, pero tú que estuviste en la Comisión Nacional Bancaria y tienes pues, tantos años en el IMEF, es la primera vez que yo recuerdo que un banco mexicano demanda al secretario de Tesoro de Estados Unidos y al FinCEN, que es como la UIF gringa, perdón, la UIF estadounidense. ¿Es esto cierto o hay otros casos de bancos mexicanos demandando al gobierno de Estados Unidos?
No, Mari Carmen, efectivamente en la historia reciente no tenemos casos. Este caso, como bien dices tú, es único y particular. Sí ha habido otros casos de otros bancos de otros países que han hecho algo similar, pero en el caso de nuestro país es la primera ocasión que un banco mexicano hace esta demanda. Así que la respuesta es sí, es muy reciente, sí es muy inédito.
Claro, José Antonio, también hay que destacar que estamos viviendo un contexto diferente. En Estados Unidos se ha creado este nuevo marco legal relacionado con el combate al crimen organizado y otras medidas regulatorias que se están tomando en consideración en Estados Unidos. ¿Qué tanta oportunidad de éxito tiene Cibanco de lograr un avance positivo en su demanda cuando pues hoy toda la ingeniería legal está enderezada precisamente para pues lanzar señales de un combate muy efectivo en contra del lavado de dinero a nivel internacional?
Qué excelente pregunta me haces, Marco. Y déjame darte algunos puntos de vista. Primero, efectivamente el FinCEN hoy día tiene facultades reforzadas que antes no tenía. Antes me refiero a hace un año, hace dos años, ya que bajo las leyes recientes como el Fentanyl Sanctions Act y el Fentanyl Fentanyl Act y el Patriot Act ha tenido más robustez en sus atribuciones y en sus facultades. Sin duda, he escuchado ya en este momento muchos puntos a favor y muchos puntos en contra en relación a lo que ha sucedido. Te voy a poner un punto en contra. Alguien me dice, ya es muy tarde, debieron de haber demandado al día siguiente o a los dos días que sucedió esto. Si te roban la cartera hoy en la mañana, vas y denuncias de inmediato, no te esperas dos meses a que cierto, suceda. Cierto. Entonces, a lo que voy es que pues ahí se te van debilitando los argumentos. Yo creo que si hubieran tenido un plan adecuado de prevención de desastres, esto lo hubieran podido detonar de inmediato. Y aquí lo que tú acabas de mencionar se me hace muy importante porque mucho dependerá pues, de las pruebas que tengan en el caso de Cibanco sobre esto. Porque si te vas a comenzar a poner a ver cómo son las evidencias que vas a manejar en el juicio, pues es probable que tus evidencias sean muy débiles. Y si vas a apoyarte en dictámenes y en pruebas que tienes con base en la regulación mexicana, pues es probable que estés muy vulnerable. Entonces, esos son algunos de los contras que yo te puedo decir.
Sí, es cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Antonio? Te saluda José y usted. Buenas noches.
Buenas noches, José.
Sí. Oye, José Antonio, ahora, no sé si los pros, pero en esos pros, fíjate que en el caso de CI Banco Intercam, pues yo creo que ya lo tienen perdido. La verdad, es muy difícil que salgan adelante, a pesar de que el 20 de octubre te dijera el Tesoro, ay, me equivoqué. No tienen lavado de dinero. Ya está dado el golpazo. Ya le han quitado negocios, ya se les ha caído mucho de ellos, se les han ido clientes. Estado. Entonces, pues lo que hicieron de vender sus negocios, y buenos activos, ¿no? Como el de CI Banco con fiduciario y el de intercambio de otros activos, pues yo creo que es una forma ya de tratar de salvar lo que se pueda de las instituciones, ¿no?
Sin duda, José, sí, efectivamente creo que muchísimas cosas se manejaron mal, en distintas formas. Inclusive en nuestro mismo país, en los procedimientos, por eso decía un plan de prevención de desastres. Yo creo que este plan de continuidad de negocio nos debe de dejar muchas enseñanzas para los otros bancos que quedan en el sistema financiero, para saber qué hacer en una situación similar. Y yo lo que te iba a comentar en cuanto a los pros, pues más bien es un pro para el sistema financiero. Yo creo que es bueno que en este caso el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en particular el FinCEN, pues sepa que puede haber repercusiones, que no se van a quedar callados los actores por alguna acción que ellos tengan. De qué tan efectiva sea la acción, de qué tan oportuna fue la acción, de qué tantas posibilidades de éxito tenga esta acción, pues ya efectivamente es muy remoto. Y como tú acabas de mencionar, pues ya no van a regresar a las situaciones que estaban antes y los daños pues ya parecen irreparables en relación a las posiciones que tenían previo a el oficio del FinCEN.
Sí, porque eso de que le exigen al gobierno de Estados Unidos que les resarza los daños, cuando además ellos mismos llamen, ya están cerrando muchos, bueno, perdieron muchos clientes, porque Intercam fue el que vendió su negocio totalmente de cambiario a Bancul. Sí, Banco le vendió el negocio fiduciario en un concurso que al parecer el que lo organizó todo fue la Secretaría de Hacienda y no Sí, Banco, no fue una compra directa entre Sí, Banco y Multiva, sino fue un concurso que ganó Multiva. Participaron otras tres instituciones.
Exactamente. Y yo te podría decir, el sistema financiero en México puede tener muchas evidencias de lo que emitía el FinCEN, pero en este caso en las Cortes Americanas estamos hablando de que las pruebas, todo lo que van a tener que demostrar en el juicio versus lo que el FinCEN puede demostrar a través de el tema de la confidencialidad de mucha de la información que tiene, porque puede estar siguiendo investigaciones que de alguna manera no puede divulgar de manera abierta, pues sí deja cierta asimetría y mucho dependerá también de los presupuestos que tengas para los abogados, que sin duda pues van a mantener un juicio que no va a ser ni fácil ni corto.
Pues sí, definitivamente, además de que según cuentan en el negocio bancario hay un desfile impresionante de asesores, de extranjeros que vienen a tratar de ayudar a los bancos mexicanos a entender las reglas de allá de Estados Unidos, las nuevas reglas. Pero yo quisiera preguntarte, José Antonio, con todo y lo que estamos observando hoy, ¿qué tendría que estar haciendo el gobierno mexicano para evitar que acciones como estas, en donde no recibe información el propio gobierno mexicano que la ha solicitado al Tesoro de Estados Unidos, pues está actuando rápidamente? Yo entiendo que en aras de tener una actuación quirúrgica y aislar este fenómeno en el sistema bancario, pero por el otro lado, pues no tiene ninguna prueba contundente de parte del gobierno de Estados Unidos para que finalmente parezca todo esto como que se está aceptando, se está dando por hecho la acusación de Estados Unidos.
Sí, Marco, ese es el gran punto, la gran incógnita, porque fíjate que desde el principio, cuando salió la presidencia a decir que no había nada, que no había pruebas, y a los dos días intervino la comisión, comenzaron una serie de temas y de puntos que no necesariamente ayudaron. Algunos dicen, no, es que contuvieron. pero no necesariamente procedían conforme a normativa. ¿A qué voy con esto? Una intervención no necesariamente era el camino a seguir, porque una intervención se da por puntos muy específicos estipulados en la ley de instituciones de crédito por problemas de liquidez o de solvencia que no tenían esos bancos. Entonces no procedía una intervención. Luego, el tema de una intervención temporal, pues tampoco es una figura que esté estipulada en las regulaciones. Y lo que quizá debió de proceder era una investigación, una visita de inspección para ver efectivamente que lo que el FinCEN estaba levantando pues tenía sustentos, pero no se hizo.
Entonces, con Antonio, fíjate que nos acaba el programa. Gracias.
Ustedes son los que preguntan.
Muchas gracias.
Un gusto.
Ya nos vamos, Pepe.
Buenas noches, Mari Carmen Cortés.
Gracias, Mari Carmen Cortés. José, y usted, muy buenas noches. Hasta mañana.
La producción de Cindy Sánchez con la asistencia de Charlie González en los controles técnicos, ahorita les digo porque no veo, ¿no? ¿Quién sabe? Es Carlos Telles, sí, porque es que aquí no veo otra vez.
Sí, hola, Carlos. Ahí.
Y el staff, chicos, perdón, pero no lo tengo aquí en la mano.
Pues aquí está Gus Martínez, Oscar Carrillo, Jimena Bocanegra, Fernanda Juárez, Paco Huerta, en YouTube Jorge Cruz, en los controles técnicos Carlos Telles. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en radio con Ya Salió el Peine.
Gracias.
Con
hasta mañana, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.